Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más, una semana más, estamos aquí con todos vosotros para hablar de esos enigmas que tanto nos gustan, para hablar de Madrid y para hablar de nuestra participación en un festival muy interesante llamado Be Afraid, un festival de terror en sus múltiples dimensiones, desde misterios reales, vamos a decir, hasta, sobre todo, el terror, pues, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos o en el mundo de la literatura. Un festival pequeño, es su primera edición, y estuvimos allí para cubrirlo y para hacer una conferencia. Algunos cortes, algunos trocitos de esa conferencia la traeremos a continuación, pero también quiero reformular un poco la idea que traíamos al festival. La idea es hablar de psicogeografía. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? Bueno, pues enseguida lo vamos a descubrir todos y que tiene que ver mucho con Madrid, aquí en vuestro programa, aquí en Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Antes de empezar a describir este concepto tan interesante, que nos lleva a visitar los lugares, las ciudades, los pueblos de una manera distinta y que creo que os va a cambiar vuestra visión cuando vayáis a viajar después de escuchar esto, antes tengo que presentaros a una persona preternatural, a una persona magnífica, a un amigo que estuvo codo con codo conmigo y me honró con su presencia. No es fácil, contar con la presencia de este señor que está tan liado. Y este señor que está tan liado es Tomás Hijo. Él ha ilustrado más de 70 libros. Él ha creado el Tarot del Toro en colaboración con el cineasta Guillermo del Toro. Abro un pequeño paréntesis para recordaros que tenéis ahora en la plataforma Netflix una serie maravillosa de una serie de episodios autoconclusivos, son relatos breves, digamos, de una hora cada uno, que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Guillermo, bueno, de alguna manera hace de maestro de ceremonias, hace de Chicho Ibáñez Serrador o de Alfred Hitchcock, presentando cada episodio, algunos de ellos inspirados en relatos de Lovecraft. Así que ahí deslizo esa recomendación para todos nuestros amigos. También es creador del tarot de Dentro del Laberinto, también del tarot del Señor de los Anillos, e incluso, volviendo a Guillermo del Toro, Tomás Hijo diseñó las cartas, los naipes, que salen en la película El Callejón de las Almas Perdidas, una de las últimas creaciones de Guillermo del Toro. También ha ejercido como profesor de ilustración y diseño en la Universidad de Salamanca. Él es salmantino, ha colaborado con Iker Jiménez en el programa Cuarto Milenio, en fin, ha estado en todos los araos posibles. Podéis visitar su página web, simplemente, muy sencilla, tomashijoart.bigcartel.com, ¿vale? Pero bueno, buscando en Google, simplemente Tomás Hijo, os aparece como primera opción ese cuerpo coronado que es uno de sus emblemas. Y ahí vais a ver que tiene también a la venta una serie de trabajos. Él es un experto grabador. Una de sus especialidades, una de sus formas de actuar en cuanto a plasmar su arte es mediante una técnica ancestral, que además sus grabados parecen así medievales, que es precisamente raspar una superficie y luego imprimarla, llenarla de tinta y sobre un papel estamparla. Eso es una cosa muy difícil de hacer, os lo garantizo, y lleva horas. Bueno, pues Tomás Hijo se vino conmigo, él también es un entusiasta del mundo del misterio, y se vino conmigo a este festival tan interesante, tan curioso. Esperemos que tenga continuación. Y bueno, lo primero que nos va a contar, de lo primero que vamos a hablar es de qué es la psicogeografía. Bueno, asépticamente os lo voy a definir tal y como aparece en la web. La psicogeografía es una propuesta principalmente del situacionismo, en la cual se pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas. Una de las estrategias más conocidas de la psicogeografía, aunque no la más importante, es la deriva. Se relaciona con el urbanismo y con Guy Debord. Ciertas partes de la ciudad o de nuestro entorno nos relajan o estresan, nos alegran o atemorizan. Esto parece evidente hoy en día, aunque se ha empleado muy poco en la planificación y gestión urbana, a pesar de que ya empezó a estudiarse hace décadas. La psicogeografía surge en la década de 1950, enmarcada dentro del situacionismo, y pretende comprender el entorno geográfico a partir de las emociones y comportamientos de las personas. Esta corriente, en su momento, se rebeló contra los planes modernistas de revolución urbana, minusvalorando los planificadores urbanos del momento. Su enfoque ayudó a dar paso a un nuevo énfasis en la planificación de la experiencia y aportes de las personas de abajo hacia arriba. Según Guy Debord, que es el autor de Introducción a una crítica de la geografía urbana de 1955, la definió como el estudio de las leyes exactas y de los efectos precisos del medio geográfico, planificados conscientemente o no, que afectan directamente al comportamiento afectivo de los individuos. Autores como Kevin Lynch, en los años 60, realizó mapas donde pedía a las personas que trazaran un mapa de la ciudad de Boston de memoria, revelando esencialmente las partes más memorables de la ciudad. Actualmente está muy de moda gracias a ciertos procesos de participación ciudadana, aunque se utiliza poco el término. Urbanistas muy prestigiosos como Jan Gehl han analizado y planificado las ciudades en función de la experiencia de los viandantes. Por otro lado, la psicogeografía está muy presente en nuestro modo de vida actual, ya que nos podemos encontrar un montón de mapas sobre nuestras experiencias, como por ejemplo Foursquare, el tráfico de Twitter o el uso de bicicletas compartidas, que se derivan de esta misma tradición. Resumiendo, y para que todo el mundo le quede muy claro y nos alejemos de tecnicismos, la psicogeografía es la manera en la que una persona se siente, y no solamente una persona, sino un grupo de individuos, aunque es muy subjetivo, por supuesto, pero la forma en que el individuo se siente en relación con el paisaje, normalmente está aplicado al ámbito urbano, el paisaje urbano, por tanto, que le rodea. No es lo mismo estar rodeado de rascacielos y calles muy amplias, anchas avenidas, con parques, que estar rodeado de casas abigarradas, calles estrechas y empedradas, iglesias antiguas. Lo estáis imaginando todos, ¿verdad?, en este momento. No es lo mismo el casco antiguo de la ciudad que los barrios más cosmopolitas, modernos y de negocios, o, por otra parte, los suburbios de tradición humilde. No es lo mismo el ambiente de una zona de polígonos industriales y centros comerciales, carreteras, que una urbanización de chalets. ¿Verdad que no nos hace sentir de la misma manera? Bueno, pues también se puede aplicar de alguna forma al mundo del misterio, pero vamos a conectar ya con esa tertulia nocturna que hicimos en el Be Afraid, en el festival Be Afraid, para que Tomás Hijo también nos dé su versión sobre la psicogeografía.
Es cierto que la psicogeografía de origen habla de todo eso. A mí me gustaría añadir, ya que estamos en un lugar como este y con público parapsicobiofísico como este, esa dimensión mágica, esa dimensión simbólica, que yo creo que es lo que igual nos interesa más en este ámbito de la psicogeografía, ¿no? Que es no solamente esa cuestión puramente sensorial, sino también una cuestión simbólica, una cuestión espiritual, una cuestión mágica, que tiene que ver, aparte de con la propia geometría, pues con los residuos que quedan de otros tiempos, con las anomalías que podemos encontrar cuando paseamos por un entorno. Y ahí me gusta pensar que la psicogeografía, de alguna forma, lo que trata es de capturar el alma de los lugares, ¿no? Y de esta forma, que nosotros podamos establecer una conexión que no es del todo material ni del todo sensorial, sino que va un poco más allá, ¿no? Que tiene que ver con la historia, con los acontecimientos, con los símbolos y con un montón de cosas que están semienterradas o semiocultas en la arquitectura, en el paisaje y en el entorno urbano.
Pues ahí tendríamos una visión pues más pegada a lo mágico, a lo simbólico, a la impregnación que queda en un lugar, sus sus estatuas, sus escudos, sus emblemas, sus callejones, la distribución de cada lugar, de cada edificio, desde la decoración de los edificios hasta una fuente, por decir algo, pueden estar queriendo decirnos algo y transmitirnos una idea al viajero, ¿no? Y él hablaba del alma de las ciudades. Pues efectivamente, cada ciudad tiene un alma, y ahora vamos a preguntarle a continuación, dentro de un momentito, a Tomás, y disculpad este audio porque esta calidad, ¿no?, tan terriblemente grotesca, ¿no?, porque hubo un problema de grabación en el festival y esto es lo mejor que hemos podido sacar de lo que hablamos. De todas formas, os he traído las perlas, lo más interesante que comenta Tomás sobre los asuntos que hoy conciernen al programa, que es la psicogeografía, repito. Y uno de los conceptos que ya lo he nombrado y que nos lo va también un poco a matizar Tomás es la deriva, ¿no? Es el concepto del flaner, de ese viajero que deambula por la ciudad, de ese viajero que va casi sin rumbo y va yendo allá donde le llevan los pies, allá donde le van seduciendo un símbolo u otro, se va dejando llevar por las emociones que le transmite la ciudad. Hablábamos en la conferencia, Tomás y yo, por ejemplo, del barrio londinense de Whitechapel, un barrio muy humilde donde obró sus fechorías el asesino en serie Jack el Destripador. Y bueno, yo lo he visitado, yo lo he conocido. Y es un barrio que, claro, habrá cambiado mucho desde las tropelías de Jack el Destripador, pero sigue guardando esa esencia misteriosa, esos silencios, esos callejones vacíos, aunque ya modernos, pero tiene todavía esa impregnación. Y el barrio también tuvo que afectar al personaje de Jack el Destripador. Un barrio deprimido, un barrio de prostitución, donde él cometió esos asesinatos. Pues es un ejemplo. Y además ese ejemplo se explota mucho a través de Alan Moore y su obra From Hell, desde el infierno. Bien, preguntamos y que Tomás nos cuente con esa voz venida de otras dimensiones, que nos cuente sobre la deriva.
A mí me gusta mucho el término que utilizan los psicogeógrafos de raza para definir ese deambular, que es el término de deriva, ¿no? Uh-huh. Y yo realmente tengo que reconocer que he sabido que esto se llama así hace relativamente poco, pero soy un practicante de la deriva desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. De hecho, puede que haya lugar a contar el rico anecdotario que tengo al respecto, pero bueno, a mí me han... no he detenido realmente, porque no he sido esposado, me llevaba dependencias policiales, pero sí que me han trincado un par de veces las fuerzas del orden en lugares donde se supone que debía estar por culpa de la deriva. Pero bueno, quiero simplemente comentar una cosa, ¿no? Porque la deriva es una práctica que se puede hacer de muchas formas. Y él, ahora que he estado mirando un poco cómo funciona esto, he descubierto que mi forma de hacerlo no es la única, ¿no? Mi forma de, cuando yo he hecho este tipo de cosas, a mí lo que siempre me ha interesado es dejarme llevar por el ambiente, dejarme llevar por los accidentes, dejarme llevar por las señales, por los símbolos, para tratar de llegar o de hacer itinerarios que no son los usuales y llegar a lugares que no son los que transita todo el mundo, ¿no? De hecho, esta mañana, según venía hacia aquí, lo he hecho con unos resultados bastante interesantes. Pero hay gente que hace la deriva de otra manera, ¿no? Y el otro día leí de un tipo, no me acuerdo del nombre, que tiene un programa con unos algoritmos que definen esas rutas de forma transhumanista para que no intervenga la voluntad humana, ¿no?, sino que haya como una especie de azar o de inteligencia artificial que sea la que define sus rutas, ¿no? Uh-huh. Hay un tipo que todos conoceréis, que es Jodorowsky, que cuando hacía sus prácticas psicomágicas en Chile, tenían una forma de deriva muy especial que era cruzar la ciudad en línea recta.
Sí.
Pues saltaban las tapias, subían por tejados, cruzaban huertas y acababan siempre en comisaría también, como he dicho, ¿no? Y una tercera forma que a mí me encanta y que también he hecho alguna vez, que lo que pasa es que hay que tener la suerte de contar con un escritor que te guíe, ¿no? Y hacer, por ejemplo, las rutas de Holmes, que se
definen
la ciudad de Holmes por Londres, o las rutas de Paul Auster, que se definen la ciudad de Cristal. Hay un montón de formas de hacer esta deriva que no deja de ser, pues, buscar una forma mágica, una forma simbólica de circular por el entorno, ¿no? Y en esto me parece una pasada y de unos resultados tremendos.
Efectivamente, Alejandro Jodorowsky fue un practicante de sui generis psicogeografía y esa deriva, que es uno de los elementos más interesantes, ¿no? En Madrid hemos tenido también grandes psicogeógrafos, grandes flaners, que iban y venían, disfrutando de la noche madrileña y de sus misterios, no en la época actual, que también, sino escritores y otro tipo de personajes que vivían en la noche y que frecuentaban lugares poco recomendables y que llegaban a barrios donde casi parece que estuvieran haciendo un viaje en el tiempo, porque había personas viviendo de una manera muy, muy a la antigua usanza. Bueno, para más señas, hicimos un programa con Servando Rocha de La Felguera, alguien que también sabe mucho de esta psicogeografía. Y bueno, pues me parece un concepto muy interesante que se puede aplicar a las ciudades, que se puede aplicar a los edificios y que, de alguna manera, y Tomás Hijo lo decía, se trata un poco también de lo que lo aleatorio te puede poner delante de las narices. Es decir, de lo que ese supuesto azar te puede colocar delante cuando te mueves por un espacio dejándote llevar. Y al hilo de esto, existe una aplicación que se llama Randonáutica, que utiliza la aleatoriedad para guiar a las personas hacia lugares terroríficos, misteriosos, inexplicables, pero parece ser, ya no sé si entre la leyenda urbana y la realidad, que hay usuarios que han informado de que han encontrado en las coordenadas que proporciona esta aplicación aleatoria, esta aplicación tú le dices, quiero ir a un sitio terrorífico, misterioso, y en el mapa de tu zona te indica un punto, unas coordenadas, y tienes que ir para allá. Pero hay leyendas urbanas que nos hablan de haber encontrado extraños grimorios, restos de rituales de magia negra y también incluso los restos humanos de una persona que estaban metidos dentro de una maleta. Forma parte del anecdotario de internet y de las leyendas urbanas, pero ¿es así o no es así? Randonáutica es una aplicación para iOS, Android y una aplicación web con un concepto similar a GeoCaché. Bueno, es un sinónimo más sencillo, pues es Pokémon Go, la aplicación de Pokémon Go, pero sin Pokémon y sin ningún objetivo claro. Randonáutica te da coordenadas a investigar. A partir de ahí es cosa tuya lo que quieras hacer con ellas. Sus creadores definen esta aplicación como una posibilidad para crear tu juego de elige tu propia aventura, aunque lo cierto es que el concepto en sí es bastante más simple. La aplicación te da unas coordenadas generadas al azar y lo que hagas o busques a partir de allí, lo que encuentres cerca de esas coordenadas ya es el juego, la película que te quieras hacer tú en tu cabeza. Esta aventura entre lo desconocido está volviéndose viral gracias a los randonautas que suben sus aventuras a redes como Reddit o a TikTok. La aplicación en sí no tiene mucha más ciencia, no hay objetivo claro, no hay gamificación, no se puede convertir en un juego, no hay nada específico que encontrar o que hacer en esas coordenadas. Randonáutica usa bastante terminología extraña, no sin un cierto aderezo de galimatías, aunque su uso en realidad es muy sencillo. Tras instalar la aplicación solo hay un botón que pulsar que inicia el proceso de la generación de las primeras coordenadas. El punto fuerte de Randonáutica se encuentra en la generación de las coordenadas, que afirman que es absolutamente aleatorio. Para la generación de esta aleatoriedad se usa un generador de números aleatorios cuántico de la Universidad Nacional de Australia. Tiene su ciencia y sus vídeos interesantes y tiene su mitología, ¿no? Esta aplicación de Randonáutica, y daría para hablar en un Madrid misterioso de leyendas y misterios que se han encontrado a través de esta aplicación supuestamente aleatoria. En fin, continuamos con nuestro tema, continuamos con nuestra psicogeografía, y si la aplicamos a Madrid se podría trasladar a muchos lugares. Por ejemplo, como en el Valle de los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros, hay personas que, bueno, pues sienten una devoción, tiene que ver con lo religioso y lo político, muy, muy encendida, y otras personas contemplan algunos símbolos y sobre todo la carga que tiene detrás, la carga dramática que tiene detrás este monumento, pero contemplan unos ángeles oscuros que tiene en el interior la basílica, esas proporciones tan gigantes. En definitiva, porque hay lugares en los que hay personas que se encuentran muy cómodas y pues eso, esa fe, esa pasión se les enciende, que puede ser el Valle de los Caídos o puede ser una iglesia. Y porque con la misma simbología, pues eso, un mártir, un Cristo, hay personas que se encuentran un poco angustiadas, ¿no? es el lugar el que propicia todo esto, son sus símbolos. Y también, por ejemplo, tenemos en Madrid la Puerta del Sol. Se me ocurrió cuando estábamos charlando Tomás y yo. La Puerta del Sol es un monumento muy interesante que en el siglo XVII no tenía. En el periodo ya más renacentista no tenía una forma que sugiriera ese nombre tan mitológico, ¿no? La Puerta del Sol. Dice una leyenda que en esa zona, digo leyenda porque realmente no hay ninguna prueba gráfica, por decirlo así, que en esa misma zona, en esa misma plaza, había, pues eso, cuando ese Madrid conquistado por los cristianos, pues se empezó a fortificar, allí se habría construido una puerta, un torreón, no se sabe muy bien, una fortaleza, pero que en definitiva miraba hacia el este y tenía dibujado un sol. Muy parecido también a la famosa Puerta del Sol de Toledo. Bueno, eso ya no existe, eso ya no está ahí, ni mucho menos, solo quedan esos ecos. Y ese es el ombligo, es la Plaza del Encuentro de Madrid. Es el ombligo casi económico, ¿no? De una ciudad que funciona en gran medida por el turismo. Puerta del Sol es el kilómetro cero. Puerta del Sol es un sitio de encuentro, es un sitio de quedar. Los madrileños también a veces cuando queremos quedar con alguien decimos, bueno, pues ¿dónde? Pues en el Oso, que en realidad ya sabéis todos que es una osa. En el Oso y el Madroño, en la Puerta del Sol o en el kilómetro cero. Y ahí se encuentra, ¿no? Y ese lugar de encuentro, hoy y desde el siglo XIX, tiene forma de sol naciente. Si nos ponemos a contemplar la Real Casa de Correos, ese edificio de la Puerta del Sol, de donde está el reloj de las campanadas, y nos tomamos eso como si fuera la base, el horizonte, el resto de la plaza tiene forma de semicírculo, medio círculo. Los edificios están forzados, su estructura, para que sea más redondeada y haga esa forma de semicírculo, y las calles, pues no sé, la calle Mayor, la calle Alcalá, Preciados, Montera, etcétera, son los rayos de ese sol. ¿Os habéis fijado? Bueno, pues, ¿y si esto fue una especie de amuleto psicogeográfico que los urbanistas del siglo XIX quisieron crear para Madrid? En fin, ¿y cómo no? Pues divagando entre temas, deambulando, yendo a la deriva como si fuéramos dos flaneurs, Tomás y yo sacamos el tema del Palacio de Linares, ¿no? Y es muy interesante la reflexión que hace Tomás de cuál sería el origen de, o uno de los elementos más importantes de la leyenda del Palacio de Linares.
Lo que yo traté de hacer es simplemente representar a esta niña, a este fantasma decimonónico que es Raimundita, y tratar de jugar con todos los detalles del vestuario, del atrezo, de su propia composición anatómica. Lo veis en la etiqueta solamente una parte de la ilustración, que es más grande, ¿no? Y bueno, la verdad es que no traté más que de hacer esa recreación, esa ambientación de lo que yo pensaba que era un espectro maravilloso y formidable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que yo creo que sí, que en el Palacio de Linares, aparte de todas las cuestiones de las que hemos oído hablar, de muchas visitas, de muchas investigaciones, hay un factor psicogeográfico importantísimo para la génesis de la leyenda, ¿no? Y que, reflexionando sobre esto el otro día, yo pienso que cuál es la génesis psicogeográfica de Raimunda, que es lo primero que encontramos cuando entramos en el Palacio de Linares, actual Casa de América, de la primera estructura con la que nos tomamos nada más entrar. Y yo creo que el origen de la leyenda probablemente sea ese, no esté condicionado por esa estructura arquitectónica que es la que de alguna forma pide que haya una niña fantasmal en ese lugar, ¿no? Igual me estoy aventurándolo, si conocéis mejor el caso, podéis encontrar otro origen. Pero a mí me da la impresión de que Raimunda viene de la mano de esa estructura constructiva.
Bueno, Tomás Hijo, para el que no lo sepa, es el diseñador también. Hemos puesto todo su currículum y no hemos comentado que tiene una vinculación conmigo y con la editorial Reediciones Anómalas y Barazote, en muchos sentidos, pero lo que nos interesa ahora, al hilo de lo que comentaba el ilustrador, es que hemos sacado una cerveza artesana que se llama Raimunda, una cerveza que viene en tres gustos diferentes y cada uno más chulo que el anterior, pero cuya etiqueta es una ilustración, es un diseño de Tomás Hijo, de una niña fantasmagórica, que coge entre sus manos una muñequita rota. Bueno, y él piensa que quizás parte de esa leyenda tenga que ver con la casita de muñecas. Claro, una niña con una muñeca, una niña fantasmagórica, es lo que él ha diseñado, que habría jugado en la famosa casa de muñecas del Palacio de Linares o Casa de América. Detrás de este edificio del 19, pues encontramos una caseta como si fuera de cuento de hadas, donde no es ninguna leyenda, si os digo, que ahí jugó una niña llamada Raimunda. Sabemos quién fue, sabemos cómo fue, y muchas de estas cosas os las cuento, por cierto, en mi último libro, que acaba de salir, que se llama El Palacio Maldito. Muchos de vosotros ya os habéis hecho con él, podéis conseguirlo muy fácilmente en la web, tomad nota, reedicionesanómalas.com. En esta web, esta página web, vais a encontrar tanto un pack con la cerveza en sus tres variedades y el libro, o solamente el libro, para los que no sois muy cerveceros y no queréis coleccionar esa etiqueta tan bonita y demás. Si solo queréis el libro, también tenéis la opción. Claro, es que salió el tema porque habíamos trabajado juntos, en realidad, pues Tomás y yo, en este proyecto tan bonito. El Palacio Maldito, una guía de la historia y secretos del Palacio de Linares, es mi último libro. Bueno, pues ahí tenemos un origen. Realmente, yo hablaba con él en esta tertulia del festival Beehive, pues hablaba con él sobre que, bueno, uno de los orígenes podría ser ese edificio, ¿verdad? Es lo sugerente que tiene la existencia de una casa de muñecas, o un edificio llamado la Casa de Muñecas, detrás del Palacio Linares. Es como si el palacio lo estuviera escondiendo, como si estuviera a la sombra del palacio. Y la leyenda nos cuenta sobre una niña oculta, sobre una niña prohibida. Y, por supuesto, esa es en gran parte es responsable, ese factor es responsable de la existencia de esta leyenda. También muchos otros que sería muy difícil explicar aquí en cuestión de un ratito. Pero bueno, toda la plaza de Cibeles es muy psicogeográfica. Todos esos edificios tienen algo que contar y expresar. Y este punto es llamado por algunos expertos en el mundo del misterio, como Enrique de Vicente, el ombligo energético de Madrid, el axis mundis de la ciudad de Madrid, porque tiene la diosa Cibeles, la diosa madre. Madrid tiene una vinculación muy profunda con la diosa madre. De hecho, la semana que viene es la Almudena, la Virgen de la Almudena, que es nuestra patrona. Por la Cibeles pasan las manifestaciones, por la Cibeles pasan muchos actos públicos y sociales. Ahí se concentra la energía, pasan riachuelos subterráneos, tenemos los cuatro elementos, tenemos el Banco de España, un montón de historias de fantasmas, en fin, ¿qué os cuento yo? Sobre mi queridísima Plaza de Cibeles. Y está ahí el que ya llamaremos a partir de ahora el Palacio Maldito, el Palacio de Linares.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Cambiando de tema, vamos a la ciudad de Tomás, vamos a Salamanca, y yo le pregunto a Tomás que nos cuente un poquito, le preguntaba en esta tertulia, ¿cómo es Salamanca a nivel psicogeográfico?
Claro, lo que tú dices de la subjetividad en este tema es fundamental, porque cuando hablabas de Whitechapel no es lo mismo la carga cultural que puedes llevar tú,
claro,
que puede llevar otra persona que no sabe nada, o la de un inmigrante de un país oriental que va allí, ¿no? Entonces, claro, yo con Salamanca sí que tengo una relación muy especial, porque yo soy de allí, porque yo desde muy pequeñito estuve fascinado con la historia y con las leyendas de mi ciudad, y yo creo que, claro, cuando pasas mucho tiempo paseando por las calles, cuando conoces muy bien la historia, los acontecimientos que han pasado ahí, tienes una conexión muy especial con la ciudad, ¿no? Y Salamanca sí que es cierto que tiene, seguramente como cualquier otro sitio, un montón de cargas de ese tipo, ¿no? Salamanca tiene cosas muy curiosas, desde la propia configuración de la ciudad hasta cuestiones como, yo qué sé, por ejemplo, una historia muy significativa. Salamanca estuvo ocupada por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Es una ciudad desvalida, es una ciudad sin murallas, ¿no? Uh-huh. Las fortificaciones están alrededor, en otros lugares, Pero Salamanca siempre fue una ciudad que se configuró ¿para qué? Para el clero, para el estudio, para la sabiduría, ¿no? Y ese es el rollo que ha vendido Salamanca desde el siglo VIII, pero sí que es cierto que es una ciudad configurada para ello. Y ha habido un montón de obispos, un montón de alcaldes, un montón de figuras que cada vez que se ha querido llevar allí un cuartel militar o una industria, han tirado para atrás ese tema, ¿no? Con lo cual, Salamanca es una ciudad que se configuró así. Y la cuarta parte de la ciudad quedó destruida por la ocupación de las tropas francesas, ¿no? Los franceses fortificaron las colinas originales de la ciudad, donde estuvieron los fuertes originales, y toda esa zona quedó destruida. Y es una cicatriz que tiene la ciudad enorme. Y esa cicatriz se cubrió, se hicieron encima unas pistas de atletismo, se hicieron unas facultades, unos colegios mayores, se trató de tapar eso, y ese es un trauma que ha estado siempre, ¿no? Y precisamente ahora, cuando ese trauma está desapareciendo y cuando todas estas cosas se están intentando recuperar, es cuando se ha vuelto a descubrir todo eso y se están explotando las ruinas otra vez como atractivo turístico, ¿no?
Efectivamente, pues es muy subjetivo cómo cada uno percibe la psicogeografía, y sobre este tema también pivotó nuestra tertulia que quisimos simular ahí como si estuviéramos en una especie de logia secreta hablando. Lo pasamos muy bien, la verdad. Fue muy cansado porque fue muy tarde. Fue muy tarde, y gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros, a los valientes que se quedaron hasta el final, porque era una noche lluviosa, era un día complicado, una jornada muy larga que nosotros le pusimos el broche final, ¿no? Pero fue muy complicado, lo diré y no me cansaré. Fue muy complicado y aún así hubo gente apoyándonos y yo lo agradezco muchísimo. Bueno, pues en esa tertulia lo pasamos muy bien. Y por supuesto, Tomás tenía que contarnos algo sobre su lugar favorito de Salamanca. Él lo ha ilustrado, él lo ha vivido de una manera singular, y me refiero a la cueva origen de tantos misterios, ¿no? La cueva en general como elemento misterioso, pero más concretamente la cueva de Salamanca.
Esta cosa que tiene una apariencia tan discreta y tan poco fúnebre en esta imagen es la famosa cueva de Salamanca. Yo no sé si habéis oído alguna vez contar la historia, la voy a resumir muy brevemente, para después ir al asunto psicogeográfico que tiene, ¿no? Esto que estáis viendo aquí, esta pared que tenéis justo en el frontal, es la muralla más antigua de la ciudad. Y esa oquedad que estáis viendo es la sacristía subterránea de una iglesia que estuvo ahí, pero que ahora ya no está, ¿no? Para hacer la cimentación de las iglesias, muchas veces, como cuando estás en una colina, lo que se hace es una sacristía subterránea para apoyar el ábside de la iglesia. Y en este caso, está una iglesia dedicada a San Cipriano, mucho cuidado. Y en esta iglesia es muy curioso porque se construyó con los materiales sobrantes de la catedral, ¿no? Y está como justo a la sombra de la catedral de Salamanca, es una cosa muy curiosa. Y lo que cuenta la leyenda, esto por supuesto no lo veis así abierto, pero en su momento se supone que eso estaba totalmente cerrado, ¿no? Era una cripta.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en esta sacristía subterránea se juntaban 7 estudiantes durante 7 años para estudiar las artes prohibidas, ¿no? Uh-huh. Hay algunos registros históricos que dicen que se estudiaba nigromancia, cartomancia, astrología judiciaria, que era el arte de adivinar por las estrellas, no sé, todo este tipo de artes mágicas, alquimia.
Sí.
Y se supone que el maestro, según la versión, en unos casos era un sacristán malvado llamado Clemente Potosí, en otras versiones era una mano que hablaba desde una silla, en otras ocasiones era una cabeza de bronce, y en otras versiones era el mismísimo diablo, ¿no? Que aparecía para dar clase. Bueno, el caso es que los chicos estudiaban 7 años, 7 estudiantes, y la matrícula era gratuita, ¿no? La putada era que cuando acababan los 7 años, uno de ellos debería hacer el pago por los 7, y el pago, pues como podéis imaginaros, era el alma, ¿no? Tenía que entregar el alma al diablo en pago por los 7 años. Y por aquí, bueno, ahí tenéis, esto es un grabado que yo hice sobre el tema, no es publicidad porque está agotado, o sea, no encontrarlo, y ahí tenéis a los 7 estudiantes, al diablo, al sacristán, etc., ¿no? Y está bastante resumida aquí toda la leyenda, porque como veis al fondo hay una tinaja, ¿no? Y hay un tipo ahí que está sosteniendo un libro entre sus manos, no sé si lo veis a la izquierda del todo, ese es el marqués de Villena, ¿vale? Enrique de Villena. Este tipo es un personaje histórico real, que se supone que nunca estuvo en Salamanca, era un noble que descendía de las dos casas reales simultáneamente, y este tipo le tocó la China, y se supone que por pues sus compañeros eran un poco capullos, hicieron trampas con la pajita más corta y tal, y al marqués de Villena le tocó pagar con su alma, pero había aprendido tanto y había sido tan buen alumno durante todos esos 7 años que con las artes que había aprendido consiguió burlar al propio diablo, ¿no? Entonces, la obra que él hizo fue esa tinaja que veis al fondo. El diablo pensó que había hecho algún sortilegio de desaparición súper complejo y tal, se le iba a buscarlo a la calle, y entonces simplemente él salió a hurtadillas de la tinaja y se piró. Pero en el último momento, el diablo le fue a echar mano, o el sacristán o quien fuera, y no consiguió agarrarle a él, pero sí consiguió arrebatarle la sombra, ¿no? Y entonces, al arrebatarle la sombra, por esta magia simbólica
sí.
y significativa de la que estamos hablando, lo que consiguió es quitarle el alma.
Claro, claro.
De esta forma, el marqués de Villena se volvió inmortal y se supone que todavía ronda por los alrededores de la cueva.
Qué bueno.
La gracia psicogeográfica del tema de la cueva de Salamanca es que si vienes un poco cómo está construida la movida, te das cuenta de que la cueva es el reverso tenebroso de la Salamanca de arriba, ¿no?
Claro.
O sea, cuando tú tienes una ciudad construida para la academia, para la sabiduría, para el conocimiento, para la luz, se supone, tiene que haber una contrapartida, un contrapeso, un reverso tenebroso, que sea la academia oscura. Y entonces lo que se cuenta y lo que se crea ahí es todo lo que no tiene cabida arriba va para abajo, ¿no? De hecho, la versión más habitual de la leyenda de la cueva es hablar de esa cripta, de esa sacristía subterránea, pero hay como un lore ampliado de la cueva de Salamanca que al final acaba hablando de que todo el subsuelo de Salamanca, o sea, está horadado, está lleno de cuevas, que están llenas de judíos, de alquimistas, de hechiceros, de nigromantes, y entonces de alguna forma sí que se cumple esa condición de estar haciendo una especie de reflejo chungo, de reflejo oscuro de la Salamanca de arriba.
Yo recuerdo que cuando comentó esto Tomás, esto último, me acordé ipso facto de Madrid y su historia de la Torre de los Siete Jorobados de Emilio Carrere, adaptada al cine por Edgar Neville. La Torre de los Siete Jorobados es una torre que casi sería una torre inversa, ¿no? Sería una especie de red. Bueno, la torre es una cosa, esto lo sabrán los que han leído la novela, la torre es una cosa, y luego lo que os voy a contar, que es una red de túneles, una ciudad subterránea que parte de algunas viejas casas de Madrid de los Austrias y que se sumerge por mil intrincados pasillos por el interior de la ciudad, pero del corazón de Madrid, ¿no? De la parte más antigua, entre galerías utilizadas por los desagües creadas por los musulmanes, pasillos secretos entre los palacetes renacentistas y otro tipo de túneles excavados por, vaya usted a saber quién, una sociedad secreta de jorobados ha creado allí su base, ha creado allí su lugar de conspiraciones. Y de todo esto va la novela y me acordé porque, bueno, es un Madrid mágico, es un Madrid imaginado y es un Madrid que siempre ha estado pesando en el mundo de las leyendas este tema de ese Madrid subterráneo, pero que no pasa de este tema. Algo similar ocurre con Salamanca y su cueva. No pasa de lo legendario, no pasa de la ficción, en este caso, en el caso de Madrid, ficción literaria. Y bueno, terminamos con una curiosidad. Terminamos este tramo del programa, terminamos con una curiosidad. Nos va a contar Tomás una historia, no sé si a mitad de camino también entre la leyenda y la realidad, una historia que él y yo conocemos un poco. Los detalles, pero que aquí no podemos nombrar, y es otra historia también con un toque divertido, pero que tiene que ver con esa psicogeografía que a veces no encaja, que a veces no acaba de cuajar. Me vais a entender y lo vais a entender cuando lo escuchéis.
Claro, sí. Un viaje de vuelta, eso que estoy diciendo, en el mundo del misterio, ¿no? Cuando hay un fenómeno de cualquier tipo, hay una investigación abierta en un lugar, lo primero que se intenta hacer es darle significado a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Estás escuchando cualquier programa de misterio, mira, yo es que tengo, es que has investigado si en esa casa pasó algo,
sí.
Hay que armar y dotar de símbolos, ¿no? Hay una cosa que cuenta muchas veces nuestro querido amigo Pablo Vergel, que es el caso este del fantasma del Domino's Pizza, ¿no? Que hay una sucursal del Domino's Pizza en Wyoming, donde se mueven las mesas, las cámaras están captando sombras, está habiendo un montón de fenomenología parapsicobiofísica, y sin embargo el relato no cuaja, a nadie le interesa una mierda.
Bueno, Tomás, otra cosa no, pero claro, es un rato. Hay que decir que hablábamos en ese contexto, que a lo mejor está un poco sacado de contexto, hablábamos de cómo algunos grupos de investigación, cuando están acudiendo a estos lugares malditos, estos lugares embrujados, avisados por familias que lo están pasando mal o por instituciones, porque hay un departamento en cierto palacete antiguo donde sus trabajadores pues no están cómodos, acuden grupos de investigación serios, ojo, como el grupo EPTA, y acuden allí, como fueron al Palacio de Linares, y está reflejado en mi libro El Palacio Maldito, toda la investigación del grupo EPTA, que fue una delicia. Pues acuden allí y lo primero que a mí me cuenta siempre Sol Blanco Soler, lo primero que me cuenta un poco la archivista del grupo y la periodista del grupo, es que les interesa mucho saber la historia del lugar. Es decir, qué sucesos han ocurrido antes para decir que en este punto hay fenómenos extraños, ¿no? Si ha habido alguna muerte, si ha habido algún sufrimiento, si ha habido algún... Si antes el lugar se utilizó como cárcel, se utilizó como orfanato, etcétera, etcétera. Bueno, pues también es interesante, ¿no? Es lo que llamaba Tomás Hijo el viaje de vuelta, de partir del misterio y crear una psicogeografía. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, ¿no? En este trocito damos las gracias a Irene Lara y a Lara Isabel Rodríguez, bueno, dos de las personas que han estado detrás de la organización de este festival Be Afraid, hecho por la iniciativa Beehive, y que esperemos que tenga continuidad y podamos seguir hablando del miedo, hablando del terror y hablando, por supuesto, en mi caso concreto, del misterio. Y esperemos el año que viene que todo salga mucho mejor en algunos sentidos que yo personalmente también, incluso porque bueno, hubo un fallo con la grabación que yo no había calibrado de ninguna manera y realmente tampoco me explico muy bien qué es lo que pasó. Pero bueno, supongo que serán las altas horas y el cansancio. Dicho lo cual, pasamos a nuestro siguiente tema.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso. María Torrente, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
Que no te había saludado al principio, qué modales son estos.
Hay que ver, ¿eh?
Bueno, pero estás con nosotros en esta segunda parte para hablar de el tema central de este programa, ¿no? La psicogeografía. Y nosotros habíamos hecho una pregunta, que la tenemos desde el principio del programa, dando vueltas. Cuéntanos la pregunta primero.
Pues la pregunta que hacías era: me gustaría saber cuál es el lugar de Madrid que os da escalofríos, aunque a priori no sea un sitio lúgubre, pero que sea uno de estos sitios que da mal rollo.
Vale, la pregunta era para saber si la psicogeografía nos afecta y de qué manera. Y esta vez, gracias a todos, de verdad, porque ha habido muchísimos mensajes. Estábamos pensando, María y yo, bueno, si no hay tanta interacción esta semana, tenemos un montón de cosas que contar. Pero es que no sé si nos va a dar tiempo. Así que, venga, a discreción.
Vamos con ello. Por ejemplo, Solete nos decía: a mí no me gusta el antiguo Hospital General de Madrid San Carlos, actualmente el Reina Sofía. No solo su interior, sino también la fachada que da a la calle Santa María de la Cabeza.
Vale, tenemos al hilo de eso, tenemos también otro comentario. Muchas gracias, Solete. Este es un programa que nosotros hemos hecho. El programa se llamó Proyecto San Carlos, el Hospital General. Hablábamos de los misterios que tenía el Reina Sofía, con casos nuevos, con experiencias nuevas y convivencias. Lo estoy buscando, la están peinando aquí. Fran Vázquez nos decía, pues va a sonar atópico, típico, pero el Reina Sofía. Me reía yo mucho de muchas cosas, hasta que sin venir a cuento, atención, en una visita hace más de 15 años, me dio un ataque de pánico sin ningún motivo que no cesó hasta sentarme fuera en un bordillo cercano. Mi acompañante flipó.
Es que es increíble la energía que se mueve allí dentro. Yo recuerdo en una visita que hicimos, que además estaba contigo, uh-huh, en una escalera.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Sentimos una sensación también de agobio bastante importante que nos hizo salir rápido.
Pero
digamos,
no era, fíjate, y en una sala concreta, que,
sí,
había unas fotografías, pero que no era ni especialmente espeluznante.
No.
Era una sala blanca con cuadros y con fotografías colgadas, pero que no era una exposición tétrica de, yo qué sé, de una guerra, lo que sea.
No había una luz lúgubre, ¿no? Había mucha luz, todo era como muy diáfano.
Esto es lo que me interesa. El contraste entre un lugar aséptico como es un museo, es verdad, sabemos que fue hospital anteriormente y que las salas eran muy parecidas a como están ahora, pero ahora están todas pintadas de blanco, muy aséptico. Bueno, pues nos puede causar un impacto más allá de lo que pueda reflejar una humilde escalera, una sencilla escalera de peldaños de piedra, con ese hueco interior que tan curioso es, o esa sala del Reina Sofía. Seguimos.
Por ejemplo, Pablo Jardón nos decía: si vale salir de Madrid capital, los alrededores del Escorial, en especial el Monte Abantos, pero en general todos los que le rodean. Y si no vale, tiene otra opción él también, el Palacio de Cristal del Retiro. Aunque no sé muy bien por qué, decía él.
Pablo Jardón estuvo hace poco con nosotros en una, bueno, conmigo en una visita que hicimos una ruta por allí que se llamaba La Senda de los Espíritus, especial Halloween. Y resulta que pasábamos por ese lugar y había un ambiente tan extraño. El Palacio de Cristal en el Retiro, ya sabéis que es ese invernadero que está junto a un lago y que albergó una exposición sobre Filipinas, también con filipinos de carne y hueso, ese famoso zoo humano, ¿no? Y quizá por ahí vayan los tiros, es que se pueda sentir una energía pasada de dolor, de sufrimiento, una energía pasada de algo que no tenía que haber ocurrido, ese zoo humano, esa exposición de seres humanos. Y además, María, también en todo lo que tiene masa de agua, cuando se hace de noche hay un ambiente tétrico, inexplicable, pelopúntico, como diría nuestro amigo Jesús Callejo, en la zona esa, ¿verdad?, del Palacio de Cristal del Retiro, que esa superficie de agua con esos patos y demás se convierte en un espejo oscuro en el cual parece que te vas a asomar, por ejemplo, en las escaleras que dan a la orilla y te va a aparecer cualquier cosa ahí, cualquier visión del futuro, por cierto. A ver si me encuentras el mensaje, uno de los mensajes de Ainara, porque también ella apuntaba al Escorial.
Coincide, sí, Ainara nos decía, el Escorial creo que es el sitio de Madrid donde peor lo he pasado, pero no nos contaba por qué, nos encantaría saber por qué, Ainara.
Nos tiene que contar, porque tiene que haber una historia detrás.
Seguro que sí, y súper interesante, y además nos decía...
Había más sitios.
Ahora porque lo han reformado, pero la Fundación Jiménez Díaz, este hospital madrileño, era de película de terror. Ir al médico allí era horrible, nos contaba.
Y Pitis tampoco le hace mucha gracia la estación de Pitis. Aquí también, es que Ainara se ha mostrado participativa, así que muchísimas gracias, @AinaraSC. No se trata de nuestra otra Ainara de Funerarte, se trata de AinaraSC, pero muy participativa y muy misteriosa.
Sí, pero
hay,
mira,
cosas que a lo mejor no hay que contar tampoco.
Del Jiménez Díaz sí que nos ha contado más detalles. Dice, mi hermano y yo vamos todos los años desde que yo tengo 10 años y la parte antigua era aterradora. Yo no quería ni pisarlo, me ponía hasta a llorar.
Vale, pues eso es muy interesante, ¿no? La sensación que te puede dar un hospital también por las vivencias personales. Aquí María también tendría para contar largo y tendido. Sigur Ross nos dice la foto, es que puso una foto de la Plaza Mayor de noche, que es uno de los lugares así como más emblemáticos, ¿no?, de ese Madrid tenebroso. De hecho, nosotros tenemos una ruta que se llama Madrid tenebroso. Y dice, la foto es por las apariciones, estas que dicen de la Inquisición y todo esto, o el miedo a ver qué te cobran. He visitado varias veces la ciudad, pero no recuerdo ninguna sensación así, aunque sí de noche, por ciertos pasillos largos, entre estaciones de metro, no me daría buen rollo. Aquí la gente, hay otra respuesta más, no recuerdo quién era, pero había otra respuesta más.
Es que hay muchas.
La buscaremos,
esta vez, ¿eh?
Sí. La buscaremos. Había otra respuesta más de alguien que decía justamente que era el metro lo que le daba mal rollo, pero lo buscaremos. Es que hay muchas respuestas.
Oscar decía, el metro en general no me gustan los sitios cerrados, túneles, ascensores, sí.
Pues Oscar Rubio, bueno, te da un poco de claustrofobia por lo que veo, pero es que el metro también tiene algo...
Tiene una cosa también el metro...
Y es eso como esa condensación, ¿no?, que hay bajo tierra, esa sensación de lo que haya pasado aquí se ha quedado. O sea, ya sabéis y no os estoy descubriendo nada, que en el metro de Madrid y en todos los metros pues hay accidentes, no voy a decir a diario, pero tampoco es tan extraño. Y también hay personas que se tiran a las vías. El que quiera entender, que entienda. Mira, Miguel Ángel Gacio nos dice que, por cierto, vamos a darle la enhorabuena porque ha tenido una criaturita hace no demasiado y no hemos tenido la oportunidad de darle la enhorabuena.
Que es una cosita preciosa, además ha publicado fotos y es una cosita preciosa. Así pues, que muchas felicidades.
Museo Naval en el cuartel general de la Armada. Testimonios escalofriantes, pero... Y me pone un gif de una persona haciendo...
Cremallera, ¿no?
Cremallera.
No
Miguel Ángel,
piensa contarnos nada.
Que sepas que tienes que contarnos algo, aunque sea... Te tapamos la voz y decimos que tú no eres, que no es Miguel Ángel Gacio, que es otra persona. A ver,
volvemos al Parque del Retiro, ¿qué te parece? Vale. Es que es muy grande y claro, tiene mucha amiga también. Nos decía Samboy Paranormal, en el Parque del Retiro, sí. Tanto su construcción como la historia que hay detrás de la Fuente del Ángel Caído.
Dice, además, dice, me ha dicho a mí y me ha hablado por privado, porque yo le conozco, a mi amigo, Misa me ha dicho... Tenemos una investigación pendiente en Madrid y me ha mandado una ubicación por WhatsApp.
Uy, qué interesante.
El sanatorio de los Molinos.
Oh.
Te lo voy a buscar ahora mismo mientras hablamos porque me quiere llevar ahí, pero dice que eso sí, que con permisos, que no nos vamos a jugar el tipo,
hombre,
que nos ponga una multa ni leches
no,
en
vinagre. No, nosotros no nos colamos.
Mira,
en
tengo aquí
sitios.
Un audio de 5 minutos del bueno de Misa. Atención, sanatorio de la Marina en los Molinos. Y al hilo de esto, tenemos también otro amigo que... Nos dice, te lo busco. Escobulero nos dice, la Quinta de los Molinos, la parte más alejada de la calle Alcalá. Un amigo me dijo que en los 80 hubo muchas muertes de toxicómanos.
Claro.
Y la entrada antigua del cementerio de la Almudena. La entrada antigua del cementerio de la Almudena frente al cementerio civil. Quédate con eso.
Uh-huh.
Tenemos otro comentario, no sé si lo tienes a mano.
Y no me extraña además, no lo encuentro yo por aquí.
Mira,
ahora.
Se llama Ana G. Aranda. ¿Lo tienes? Lo tengo yo. La parte antigua del cementerio de la Almudena, dice. Tenía la sensación de que tenía que salir de allí deprisa. Luego, a la salida, me encontré con un gato negro que me hizo monerías y ya se me pasó el yuyu.
Ay, es que ellos se llevan todo el yuyu, son tan monos.
Por cierto, los gatos negros tenemos una historia nosotros.
Sí, ¿eh? Una historia bonita.
Una historia muy bonita. Antes de hacer la actividad de Halloween, la cripta de las ánimas, que ya os contaremos aparte, pero nada más aparcar en la Cuesta de la Vega, donde a los madrileños... se nos bautizó hace mucho tiempo como gatos, nos encontramos un gato precioso, un gato negro, que no huyó de nosotros, se nos quedó plantado en mitad del camino,
mirándonos.
Como diciendo, aquí estoy yo, ¿qué pasa?
Claro,
la noche de las ánimas, que los gatos también tienen mucha sensibilidad, dicen. ¿Qué más tienes? Léeme
pues
más
mira,
cosas.
Por ejemplo, Muriel Cuadros nos dice, a mí la Plaza de la Villa de noche me da escalofríos.
Uh-huh. Pues
no
muy,
sé
muy
si
cerquita,
alguien más también.
Muy cerquita de la Plaza Mayor. Toda esa ruta, toda esa zona es lo que llamamos el Madrid tenebroso. Claro que te tiene que dar. Muriel, a ver si te vienes un día y hacemos esa ruta contigo. Esas callejuelas antiguas que están medio vacías de noche. Puede pasar cualquier cosa y ahí se han contado un montón de leyendas. Sin embargo, la Plaza de la Villa concretamente no es una plaza, por ejemplo, de ajusticiamientos. O sea, es decir, no tiene una carga negativa, pero si a ti te da mal rollo, es que a ti te ha comunicado algo esa plaza con su disposición, con sus edificios, con lo que sea.
Y el lugar es tan
y eso
antiguo
es muy subjetivo.
Y con tanto paso de gente,
claro.
Seguramente en algún momento algo negativo ha pasado y quizás
claro,
ella
claro.
Es capaz de sentir esa negatividad.
Claro, claro, claro. ¿Qué más?
Pues tenemos a Miguel López Pérez que nos ponía una
buen
fotografía.
Buen amigo, buen oyente.
Sí, saludamos. Nos ponía una fotografía de
ese edificio.
El edificio de Malasaña 32 de la
ese
película.
¿Verdad? Los exteriores de la película Malasaña 32. Sabéis que esto es una película de miedo. No existe la calle Malasaña número 32. Esa es la gracia también. Como tampoco existe la calle Desengaño 21 de Aquí no hay quien viva. Y son lugares ficticios para que la gente no vaya a buscarlo. Pero el edificio sí que está. Y está muy cerca de la casa maldita de Antonio Grillo. Eso es otro de esos.
También tiene
esos
tela,
otros lugares
¿eh?
Que visto desde la calle ya da mal rollo.
Sí, es verdad.
Pues este edificio tiene también una historia interesante. No de misterio puro y duro, pero sí tiene sus curiosidades. Ese edificio con esos círculos, con esas M's, que le vino muy bien al director para ubicar ahí M de Malasaña 32. Pues Miguel López, muchas gracias.
Tenemos también a Felipe IV.
Hombre, por favor, ilustre.
Ilustre seguidor.
Sí, sí.
Y él nos contaba que el colegio abandonado de Hortaleza era inquietante. Por lo visto él estuvo y dice que había algunas impregnaciones.
Uh-huh.
Aquí hay nivel, ¿eh? El
a mí
ya
me ha dicho
entiende el tema.
Este amigo Felipe IV, no sé por qué he dicho Miguel, porque él no se llama así, he cruzado otro tuit, pues nos ha puesto fotos. Esos baños.
Uh-huh. La verdad
te las
es
estoy
que
enseñando es yo en la pantalla grande.
Bastante mal rollo, solo he visto en fotografías.
Mira, que te las pongo aquí en la pantalla grande.
Terrible.
¿Qué tienen los colegios?
Cuando están vacíos, ¿verdad?
¿qué tienen los colegios?
Estamos viendo unas fotos, mucha energía, de muchas vivencias que son muy intensas en ese momento de nuestra vida.
Muchas emociones,
sí,
de los niños. Ay, aquí le tenemos a él también, que nos ha mandado una foto de él haciendo urbex dentro de este colegio. Sí. ¿Cómo se llama el colegio?
No,
un colegio abandonado que está en Hortaleza.
Claro.
¿Qué tenemos con los colegios? ¿Tú tienes algo?
Yo tengo una historia con mi colegio, pistas, pero... no te voy a dar el nombre tampoco.
No.
Pero mi colegio tenía historia.
Uh-huh. Es un colegio con su antigüedad, vaya.
Sí, sí. Uh-huh. Que antiguamente pues fue otra cosa
otra
distinta.
Cosa.
Y después pasó a ser un colegio. Y era muy grande, uh-huh, es, porque todavía está en pie.
Sí.
Y tenía ciertas zonas concretas que eran espeluznantes. Si bien tenía otras zonas que, al contrario, me daban una energía muy buena y me gustaba mucho pasar tiempo allí, había otros sitios
pero
que eran terribles.
¿Los sitios terribles tenían un aspecto terrible? ¿O todo era bonito,
no
siempre? Pero tú te sentías... ¿Sabes cómo te digo, no?
Sí, no siempre coincidía que tenían peor aspecto los sitios que me daban mala energía.
Eso es muy interesante. Yo en mi colegio, uno de los colegios que yo estuve, en el que estuve cuando era pequeño, teníamos una leyenda, que era que ese colegio había sido una especie de hospital de campaña durante la Guerra Civil y que se habían quedado allí fantasmas, simplemente de personas que habían muerto, y bueno, pues nos daba por hacer la ouija o por hacer experimentaciones, ya siendo muy pequeño ahí.
Qué osados.
Y yo recordaré siempre una aventura en el colegio, colándome en el aula de ciencias, la aula de ciencias de un colegio de los 90, pero con tintes setenteros, y colarme allí, imagínate, media oscuras, la luz que entraba por las ventanas, pero era una especie de semisótano, encontrarte con un esqueleto de plástico.
Imponía.
Pero te imponía muchísimo. Y luego unos frascos con cosas que yo no...
De película de terror era aquello.
Unos frascos con animales o con cosas así, en formol, que era totalmente de laboratorio de científico loco. Este sí lo contaré, que era el colegio, por si alguien también ha ido, el colegio Calvo Sotelo.
Fíjate que me acabo de recordar. Uno de los sitios que peor ambiente me daba a mí y más susto me provocaba era el teatro de mi colegio. Era un teatro precioso, con unas butacas antiguas,
¿no?
Un salón de actos, pero realmente era un teatro.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muy bonito y aún así me daba muy mal rollo.
Hay gente que nos dice, fíjate, la plaza del Marqués de Vadillo. Curioso, ¿eh? ¿Sabes
sí,
dónde está?
Es curioso,
está
claro.
Donde el Madrid Río.
Sí.
Y hemos pasado muchas veces por
muchas
allí
veces.
Con el coche y todo. Y eso está en una zona muy, a priori, bonita. Pero sí que es verdad que es un poco inquietante. Esas plazas que están por esa zona, el Matadero, Matadero o todos esos lugares.
Bueno, es que el Matadero
ya
es terrible.
Está. Pero tú vas al Matadero ahora y es precioso.
Es precioso, pero
y
tiene
son
una
museos.
Energía terrible.
Pero claro, el Matadero...
Sobre todo algunas zonas.
Es que el Matadero fue un matadero, de verdad. Donde mataban a los animales para luego comernos. No vamos a ser hipócritas. Es así, es la ley de la vida, digamos.
Bueno, pero la energía queda.
La energía queda, y es así. Perdonad si se nos ha quedado algún mensaje. Seguro que sí, y seguro que es muy interesante. Pero hoy, esta vez habéis sido muchísimos. Por cierto, ¿quién nos decía...? La persona que nos decía lo de la plaza de Marqués de Vadillo se llama Macarena Suárez, ¿vale? Para que todo el mundo quede bien nombrado y como tiene que ser. María, la semana que viene hablamos de la cripta de las ánimas.
Sí, por favor, qué ganas.
Un abrazo.
Chao, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene, amigos. Nos vemos aquí, en Madrid Misterioso.
Salva de fusil y cada nombre un aviso de...